Y ahora ya de tender un puente hasta América Latina, para eso ya está aquí Asbel López, precisamente para hacer París América. Hola, Asbel.
Hola Paula, hoy vamos a hablar con los humoristas Laureano Márquez y Claudio Nasoa. Vamos a tratar de ponerle un poco de humor a este convulsionado mundo.
París América, un programa de Radio Francia Internacional. Presenta Asbel López.
Hace unos días presentaron su espectáculo aquí en París los humoristas venezolanos Laureano Márquez y Claudio Nasoa. Asistimos a la función y estuvimos riéndonos con decenas de venezolanos. También los entrevistamos a estos dos humoristas muy conocidos en Venezuela. Vamos a escuchar hoy esa conversación. También invitamos a dos periodistas para conversar con ellos sobre el humor y la libertad de prensa en Venezuela. Son ellos Alirio Rivero, periodista de Guácara Estéreo 96.1 FM, y Andreina Flores, nuestra corresponsal en Caracas. En Venezuela, el humor es el último refugio de la libertad, dice Laureano Márquez. Discutiremos de este y otros puntos con estos periodistas venezolanos. Bienvenidos a París América. Pero vamos a conversar primero sobre el Premio Nobel de Literatura para Bob Dylan. Para ello hemos invitado al periodista José Gregorio Corniel. Hola, bienvenido a París América.
Aló.
José Gregorio Corniel, bienvenido a París América.
Hola, bienvenidos. Muchas gracias por esa gran bienvenida. Estamos acá desde Venezuela en Guácara Estéreo 96.1 FM.
Así es, pues, señor Corniel, ¿cómo recibe usted la noticia del Nobel de Literatura para Bob Dylan? Es la primera vez que un músico recibe este premio literario.
Sí, tengo entendido que es el primer músico que recibe este honorífico título. Bueno, me parece muy bien que Bob Dylan haya recibido esto, porque él en realidad es una de las personas muy prolíficas e influyentes para la época. Bueno, su nombre realmente era Robert Allen Zimmerman, Bob Dylan, nacido en Duluth, Minnesota, Estados Unidos, el 24 de mayo de 1941, exactamente. Músico, poeta, cantante norteamericano, con mucha trayectoria. Dígame.
José Gregorio Corniel, ¿ha influenciado Bob Dylan la música allá en Venezuela, en particular el rock?
Sí, cómo no. Es tanto así que la tendencia en lo que es las radios de corte adulto contemporáneo difunden mucho la música de Bob Dylan, y por eso es que se recibe con ese orgullo tan especial este merecido premio de Bob Dylan, como el premio que el premio Nobel de Literatura a un cantante norteamericano.
Pues José Gregorio Cornela, ya en Guácara Estéreo 96.1, quiero que saludar ahora a Fred Achondo, que es un francés radicado en México, en Mérida. Hola, bienvenido a París América, señor Achondo.
Hola, Asbel, muchas gracias por la invitación.
Pues lo hemos invitado porque usted conoce muy bien la obra musical y literaria de Bob Dylan. ¿Qué piensa de este Nobel de Literatura para el cantante y compositor? Bastante sorpresivo, además.
Bueno, primero que todo, yo no soy ningún, me encanta Bob Dylan, pero tampoco soy especialista del inglés, ni tampoco especialista de literatura. Entonces, le puedo decir que a mí me da mucho gusto, estoy muy feliz, y sí siento que hay una poesía muy fuerte en sus letras, ¿no? Digo, en la parte que entiendo en todo caso, y me encanta el conjunto de su letra con sus melodías, tiene una potencia melancólica tremendamente fuerte y que me encanta. Y efectivamente, cuando se sabe que él ha leído mucho poetas como Rimbaud o Verlaine o luego también los poetas de la Beat Generation, etcétera, bueno, o sea, él viene con todo ese pasivo, ¿no? O sea, con toda esa cultura y hace sus cosas, ¿no? Sus canciones a partir de eso. Yo no puedo juzgar si sí está justificado o no. Lo que puedo decir es que sí me da mucho gusto.
Freda Shondo, ¿qué más te puedo decir? ¿Piensa usted que Bob Dylan también ha influenciado la canción francesa?
No, por supuesto. O sea, Bob Dylan justamente quería la pregunta que le hizo al señor venezolano justo antes. Yo creo que Bob Dylan ha influenciado en el mundo entero al rock y al pop, por lo menos hay un antes y un después de Bob Dylan, y creo que eso seguramente ha tenido repercusiones en el mundo en una parte muy grande del mundo. Sí, efectivamente, sí. Yo creo que sí, que ha influenciado, obviamente, sí.
Bueno, pues ya, Freda Shondo.
Hay un antes y un después de Bob Dylan.
Muy bien. Pues Freda Shondo y José Gregorio Cornell, muchas gracias por esta participación en París, América. Vamos a conversar ahora con dos invitados sobre la entrevista que le hicimos a los humoristas venezolanos Laureano Márquez y Claudio Nasoa aquí en París. Andreína Flores, bienvenida a París, América.
Sí, buenos días, Abel. Muchas gracias por esta invitación. Qué placer.
Usted es la corresponsal de Radio Francia Internacional en Caracas. También nos acompaña Alirio Nomar Rivero. Hola, bienvenido a París América.
Asbel, ¿cómo está todo? Saludos desde Guacara, Estado de Aragua, en la región central de Venezuela, para Radio Francia Internacional.
Alirio Rivero también es periodista de Guacara Estéreo 96.fm, Radio Asociada, Radio Francia Internacional. Antes del espectáculo de los humoristas venezolanos, Laureano Márquez y Claudio Nasoa, aquí en París, traté de encontrar a un venezolano del público que me contara un chiste. Estábamos en el Teatro Adiar, muy cerca de la Torre Eiffel. El chiste tenía que ser, por supuesto, sobre la situación hoy en Venezuela, que es bastante dramática. Resulta que solo logré que una venezolana, Karen, me contara un chiste.
Bueno, este es Jaimito que llega al cielo, ¿no? Y entonces llega a una sala y entonces hay un montón de relojes. Y entonces le pregunta a San Pedro, oye, San Pedro, ¿y qué son todos esos relojes? Bueno, hijo, esos son los relojes de la gente que dice mentiras. Cada uno tiene uno. Y él dice, ah, ok. ¿Y ese de quién es? Bueno, ese es de la Madre Teresa de Calcuta. Como verás, las agujitas nunca se movieron porque ella nunca dijo mentiras. Ah, ¿y ese? Bueno, ese era de Abraham Lincoln. Como verás, mira, se movió solo dos puntitos. Quiere decir que solo dijo dos mentiras en su vida. Ah, y entonces dice, ¿y dónde está el reloj de Nicolás Maduro? Ah, el de Nicolás Maduro, se lo estamos usando de ventilador.
Andreína Flores, ¿puede contarnos usted un chiste sobre la situación en su país?
Uy, no, yo soy malísima para los chistes.
Alirio Rivero, ¿un chiste? Uy,
no. No, bueno, qué chiste, de verdad que chistólogo, como la decimos aquí, que va tampoco... Paso desapercibido con respecto a eso, ¿no?
Bueno, pero es que es difícil.
El venezolano siempre se ha caracterizado por ser chistoso, humorista, pero de verdad, como dice el mismo Laureano Márquez y también Aquiles Nasoa, que la gente más bien paga por escuchar chistes de uno mismo, pero representados en otra persona.
Pues justamente eso era lo que quería que escucharan Andreína Flores y Alirio Rivero. Le preguntamos esto a Claudio Nasoa a propósito de los chistes, de la dificultad de encontrar a alguien que cuente chistes, y esto fue lo que nos respondió.
Lamentablemente, Laureano y yo no somos contadores de chistes, aunque no, a mí, yo lo que tengo una gran envidia con los buenos contadores de chistes. El único chiste que yo me sé es el que yo eché y del loro, pero no me sé otro. Ese es el problema. Nosotros, viste, que nosotros creemos que la vida real, la vida de todos los días, es la cosa más chistosa del mundo. Pero parece que la gente está loca porque nosotros le decimos a la gente lo que ellos hacen y después nos pagan para que se lo contemos otra vez.
Era exactamente lo que usted decía, Alirio Rivera. En realidad, un humorista no es un contador de chistes. Lo que hacen estos humoristas es decir, es describir con gracia ciertas situaciones. Un comentario, Alirio Rivera, periodista de Guácar Estéreo, sobre Laureano Márquez y Claudio Nasoa.
Sí, bueno, sobre Laureano, hablar de Laureano Márquez y de Aquiles Nasoa, bueno, grandes humoristas venezolanos que podemos catalogar, bueno, imagínate, Laureano Márquez, para su primer chiste, era nada más y nada menos que imitar a su papá, ¿no? Cuando ya tenía, ¿qué? 5 o 6 años aproximadamente. Entonces, y después de eso lo que venía era una paliza, lo que llamamos, lo que se llama aquí vulgarmente, pero de forma jocosa, paliza, que si le pega o qué sé yo, por respeto a los padres, pues, a pesar de que él fue estudiante de teología, también es politólogo, Claudio Nasoa, bueno, imagínate, aquí en Venezuela, Claudio Nasoa, especialista en publicidad, pero con chistes, imagínate, que aquí hay publicidades que tiene Claudio Nasoa, y entonces lo hace a manera de chiste, coma sardinas, coma huevo, eso, más que todo interpretando lo que es la parte política de que está sucediendo en nuestro país.
Pues justamente, Alirio Rivero, a propósito de esto, vamos a escuchar ahora sobre la situación en Venezuela, una entrevista, un fragmento de la entrevista que le hicimos. Para algunos esta situación es relativamente normal. Este es el caso del candidato presidencial de izquierda, Jean-Luc Mélenchon, candidato presidencial francés. Este líder del movimiento Francia Insumisa apoya los acuerdos de paz Santos, entre Santos y las FARC. Yo le comentaba a él que una de las razones de los opositores a esos acuerdos era que Colombia se iba a convertir en un país como Venezuela. Esto es lo que piensan muchos partidarios del no. Y esto es, según los colombianos, desabastecimiento, largas filas, un régimen que está impidiendo el referendo revocatorio. Escuchemos lo que nos dijo Jean-Luc Mélenchon, el candidato presidencial francés, a esto.
Claro, creo que es propaganda. Bueno, Venezuela conoce ese momento exitoso y otros momentos que no lo son, como cada pueblo, cada país, pero no hay ninguna dictadura en Venezuela, sino la dictadura de la prensa aliada con los norteamericanos, pero al final se vive en Caracas y en Venezuela como se vive en toda parte del mundo. Bueno, hoy día hay dificultades, claro. Pero por favor, no tantas caricaturas.
Los humoristas venezolanos escucharon esta respuesta de Mélenchon. Esto nos dijeron Claudio Nasoa y Laureano Márquez.
Yo diría que lo invito a él, yo le pago los gastos, una semana en Venezuela, yo se los pago. Y entonces, y para ver si está de acuerdo con una semana en Venezuela, y si donde él va a ir va a haber papel higiénico, y si él se puede tomar un café en la calle, si puede tomar leche, si puede tener azúcar, si se quiere comer una tostada y hay aceite para freírla, y si Dios lo salve al señor Lecochón, tenga que ir a un hospital público de Venezuela y no haya ni siquiera una inyectadora, ni haya gasas, para ver si opina lo mismo, ¿no?
La situación en Venezuela, honestamente, es sumamente dramática. No es normal que la gente haga colas de 2 días para conseguir comida. Yo le rebato, eso no es normal. Yo no sé si eso pasa en París, pero a mí me parece que no es normal que suceda. Y tampoco me parece que es normal que la gente muera en las calles atracada. Y no me parece normal que los niños estén muriendo recién nacidos en cantidades asombrosas, asombrosas. Y tampoco me parece normal que la gente haga colas para medicina y que se esté muriendo por no tener medicamento. En verdad, eso no se puede considerar con dignidad una situación normal. Y la verdad que esto, solo quien lo está viviendo sabe la calidad de vida que está teniendo.
Y esto que dijo Laureano, que yo creo que a mí me conmueve mucho más que a nadie, y pues soy profesor originalmente, todos los días mueren muchísimos niños, pero reconocidos en estos días por el gobierno, son miles de niños que han muerto, no por la enfermedad en sí mismo que los llevó al hospital, sino que se mueren hasta de hambre. Los cocineros de Caracas, los chefs de Caracas, están haciendo ahorita una olla para llevar a los hospitales de niños. Realmente es una situación dramática que hay que tomarla en serio.
Este era Claudio Nasoa y también escucharon a Laureano Márquez, humoristas venezolanos. Andreina Flores, corresponsal de RFI en Caracas, ¿qué piensa sobre esto que acaba de decir Laureano Márquez y Claudia Nasoa?
Pues me parece que tienen toda la razón, sobre todo cuando Laureano Márquez le dice que bueno, que se está exagerando, que Mélenchon quizás piensa que se está exagerando aquí en Venezuela. o la invitación de Claudio Nasoa que Melanchón venga una semanita a Caracas. Yo colaboraría con los gastos, Asbel, realmente, para que venga a palpar lo que es la realidad venezolana, para que vea la escasez de comida que hay, para que vea las largas filas de gente que se hacen frente a los mercados buscando algo de comer, y te estoy hablando de algo tan básico como azúcar, como harina, como pollo, o si no, papel higiénico, champú, en fin, cosas que están garantizadas en otras partes del mundo y que aquí en Venezuela pues es una odisea tratar de encontrarlas. Y sí, yo creo que colaboraría con esa idea de Claudio Nasoa de traer a Melanchón, aunque sea unas semanas, para que viva en carne propia la realidad de Venezuela.
Alirio Rivero, usted es periodista de Guácara Estéreo, que es una ciudad a 2 horas de Caracas, que tiene escasos 200.000 habitantes. ¿Cómo es la situación allá en su ciudad?
No, o sea, totalmente cierto, porque eso no es solamente en Caracas, aquí en Valencia, que es la segunda ciudad más importante de Venezuela, Guácara. Es totalmente cierto lo que dice Claudio y Laureano Márquez, o sea, es cierto en el sentido de que hay que invitar al candidato de izquierda para que vea lo que está sucediendo aquí en Venezuela. Aquí de verdad las colas son interminables, hay personas que tienen que madrugar 2 días, como lo dice Laureano Márquez, para conseguir productos de primera necesidad, como lo acaba de indicar también nuestra amiga Andreina. De verdad que esto uno odisea, y son productos de primera necesidad que están garantizados en otros países, pero aquí en Venezuela la lástima que de verdad que no, para conseguir esos rubros que son algo tan importante, y de verdad que el venezolano le hace cuesta arriba, ¿okay? Para eso. Pero fíjate algo, que también a lo mejor el candidato no tomó en cuenta sobre la cuestión que todo lo que él hace, los humoristas lo van a tomar en cuenta también, porque fíjate que hay políticos que le tienen miedo a los humoristas.
Por supuesto. Pues Alirio Rivero, quisiera que escuchara otro de los temas que tratamos con Laureano Márquez y Claudio Nasoa sobre la situación de la libertad de expresión en Venezuela. Algunos dicen que existe una dictadura mediática en su país. Sin embargo, Laureano Márquez niega esto. Para él, los medios críticos venezolanos están sometidos más bien a una especie de lenta asfixia. Escuchemos a Laureano Márquez y Claudio Nasoa sobre este punto en particular.
En términos de libertad y de democracia, no es verdad que exista una dictadura mediática de los medios de comunicación. Lo que es verdad es que el gobierno ha ido cerrando progresivamente los medios de comunicación.
Apoderándose de muchas emisoras. El gobierno tiene más de 1,000 emisoras que tiene el del gobierno. Lo que pasa es que son tan malas que nadie las oye. Eso es otra cosa.
Mire, yo pongo por ejemplo el periódico para el que yo escribo, es el diario Tal Cual. Era un diario que salía todos los días. Ahora sale una vez a la semana. Ya no lo podemos publicar impreso, lo tenemos que publicar en redes. Y además tiene creo que como no sé cuántas sanciones y amenazas de jueces y de tribunales encima del diario por cosas como la siguiente. El diario El Nacional, el diario Tal Cual, reprodujo una información de otro periódico extranjero y dijo, este periódico dijo esto, y por esa razón tiene una demanda. Por haber dicho, como yo digo, mira, Le Monde Diplomatique dijo tal cosa y aquí está lo que dijo. O sea, solo por decir que otro dijo una cosa, hay persecución.
Fíjate, y el Nacional, de que yo tengo 25 años trabajando con el diario Nacional, la mayoría de la junta directiva del Nacional en Venezuela está fuera del país porque están amenazados de juicios injustos, porque al gobierno no le gustan los titulares de primera página del Nacional y sus manchetas y sus editoriales. Pero ahí estamos, pues, sobreviviendo, como lo dije yo creo que en un show que tuviste, sobreviviendo de la ayuda de otros países que nos mandan y nos prestan papel, y el periódico cada vez es más débil, más chiquitico, pero la gente lo busca. Nosotros mismos somos de alguna forma víctimas de un gobierno insensato que nos cierra los teatros, que no nos deja viajar a veces en los aviones del gobierno, que no podemos dormir en hoteles del gobierno.
Andreina Flores, una intervención muy pequeña sobre esto de la libertad de expresión allá en Venezuela.
Bueno, yo creo que cada vez se ve más cercenado, justamente por esas razones que ellos están esgrimiendo. Estamos hablando de falta de papel, estamos hablando de una persecución a directivos, estamos hablando también de la compra de medios de comunicación que son fuertes o eran fuertes para la oposición y ahora tienen una línea mucho más inclinada hacia el gobierno, y esa compra es por parte de empresas que no se conocen muy bien, que no se sabe exactamente quiénes son, etcétera, y que se han adueñado, por ejemplo, de medios como el diario El Universal, que es un diario de, bueno, de muchísima tradición en Venezuela, o de canales como Globovisión, que antes era un bastión de la oposición, y ahora pues se tiende a favorecer al gobierno venezolano. Entonces sí, no estamos en una dictadura abierta mediática, pero sí se están viendo que se están asfixiando, digamos, los canales que de alguna forma pudieran tener un equilibrio informativo.
Alirio Rivero, una intervención muy breve, por favor.
Sí, exactamente. Eso es lo que últimamente se está viendo con respecto a los medios de comunicación, más que todo comprados por el gobierno de turno, y simplemente cercenando pues la información al margen pues de que las personas no se enteren de las realidades que existen en nuestro país. No solamente Alicia en el país de las maravillas, sino que también hay que informar pues las cosas que están sucediendo en el país, y los medios cada día están informando menos, y no es porque de repente porque no quieran, sino que no los dejan.
Bueno, sí, insistí bastante para que fueran breves, porque quiero que escuchen un último sonido sobre lo que piensan estos humoristas de los venezolanos que ellos han encontrado en su gira por Europa. ¿Cómo son estos venezolanos que viven aquí en Europa?
Tienen una añoranza muy grande. El venezolano que está fuera no se siente bien, no se siente cómodo, está obligado por circunstancias a estar fuera. Al venezolano le gusta mucho estar en su tierra, en su clima, en su espacio. Es gente que está sufriendo, además, porque el venezolano que está fuera además sabe cómo está su familia allá. Sabe que su familia no está comiendo, sabe que su familia no tiene medicinas y sabe que su país vive una inseguridad terrible. Nadie puede ser feliz lejos sabiendo que tu familia está mal.
Bueno, mira, yo diría, tú eres colombiano, yo diría que gracias a la gente de Colombia que tan generosamente nos han ayudado tanto, sobre todo en las fronteras de Venezuela con Colombia, donde los venezolanos, cuando han abierto la frontera, que ahorita pareciera que está abierta, no sé en qué circunstancias, pero se van cientos de miles de venezolanos, cruzan la frontera para comprar leche en polvo, pañales, medicinas, azúcar, cosas que allá no hay. Entonces, ¿qué más nos queda? Gracias, Colombia. Abran los ojos, Colombia, para que no les pase lo que nos pasó a nosotros.
Andreina Flores, ¿qué piensa usted de los venezolanos que ha encontrado acá en Francia, por ejemplo, cuando usted estuvo?
Bueno, yo pienso que es verdad, hay una nostalgia bastante grande por lo que sucede en Venezuela, hay una preocupación genuina por las familias, sí, efectivamente, que tienen escasez de alimentos y medicinas, pero también he visto que se han activado redes, Asbel, he visto que se han activado ayudas, digamos, entre los venezolanos que están afuera, organizan envío de medicamentos, también se han creado sistemas para enviar cajas de alimentos a Venezuela, y eso pues de alguna manera es transformar esa preocupación en una ayuda activa, concreta, y bueno, digamos que es una forma de drenar un poco esa inquietud que tienen los venezolanos que han tenido que irse del país.
Alirio Rivero, ya nos quedan 2 minutos muy brevemente sobre este punto en particular.
Ok, bueno, no, simplemente cuando el venezolano en el exterior de verdad que se siente un poco nostálgico y de verdad entra en shock, en trauma tal vez, claro que sí, ¿por qué no? Porque imagínate ver, porque de repente muchas personas están solas afuera, pero tienen su familia, mayormente su familia está aquí, entonces cuando sucede eso, oye, mira, de verdad que es un choque bastante fuerte que ver que tu país por lo que está pasando.
Bueno, una última pregunta. ¿Hay alguna razón para ser optimista? En el espectáculo, Claudia Navasúa decía que él tiene mucha esperanza ahora que forma parte del 80% y que tenía ya esperanzas de que fuera a pasar algo cuando formaba parte del 20%. ¿Hay para cada uno de ustedes una razón para tener esperanza de que la situación va a cambiar muy pronto? Andreina Flores.
Bueno, yo pienso que, fíjate, la noche más oscura llega justamente cuando va a salir el sol, ¿no? En este momento yo pienso que ha habido un despertar político, creo que sobre todo en las clases menos favorecidas. La gente está entendiendo que quizás este modelo político pues no es el más conveniente porque, bueno, económicamente el daño que se le ha hecho a Venezuela es enorme, y pienso que eso en su momento se concretará en votos. Creo que sí está la gente dispuesta a tener un cambio político en Venezuela, y eso debe venir pronto, o al menos, o sea, si hablamos de esperanza, esa es la mía, el despertar de Venezuela para entender que se necesita un cambio.
Alirio Rivero, nos queda un minuto, tiene usted 30 segundos, Alirio Rivero de Huácar Estéreo.
Okay, sí, la esperanza existe, okay. Ya cada día son más las personas, como le tomo la palabra a mi compañera Andreina Flores, cada día son las personas que están en de bajos recursos, que están buscando de verdad una salida final de este túnel, que por supuesto hay un despertar en la gente, okay.
Bueno, pues a Andreina Flores y a Lirio Rivero, muchas gracias por esta participación en París América. En todo caso, nosotros pudimos constatar durante el espectáculo de Laureano Márquez y Claudio Nasoa el espíritu de solidaridad de los venezolanos, pero también muchas risas y muchas carcajadas a pesar de la situación difícil por la que están atravesando. Muchas gracias, nos vemos, tendremos un nuevo París América el próximo lunes aquí mismo a las 16, tiempo universal, en RFI, Radio Francia Internacional.